En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Paciencia. Nuestro loro nos pide que hagamos unas reflexiones sobre la paciencia. Pero puestos a hacerlo, no sé si se refiere a esa virtud o cualidad humana que se contrapone a alguno de los siete pecados capitales, o se refiere a la que nos reclaman nuestros bien apoltronados gobernantes actuales y, por qué no, algunos ya destronados también pedían. Pues bien, si es esa paciencia religiosa que, disfrazada de resignación metafísica, nos reclaman desde los púlpitos, de entrada les digo que no me queda, y si la tuviera, ustedes serían los últimos a quien se la entregaría. Pacientemente sigo esperando que la Iglesia Católica y otras confesiones divinas paguen religiosamente los impuestos que, mira por dónde, les perdona el Estado y que el resto de los mortales no divinos pagamos pacientemente. Si es esa paciencia que nuestro traidor gobierno nacional o autonómico nos pide cuando hacemos cola en la oficina de empleo, en la lista de espera de un hospital, en la tardía concesión y más tardía aún percepción de una migaja de ayuda a la dependencia, en la cola de un comedor social, etc., pues tampoco me queda porque me la han robado ustedes mismos, a punta de leyes de racionalización del gasto, a punta de decretos, a punta de reglamentos y a punta de demás figuras legislativas que, eso sí, ustedes, con muy poca paciencia, han puesto a circular a lo largo y ancho del territorio. Tampoco me queda nada, pero nada, nada de esa otra paciencia que los bancos y cajas ni han tenido y nunca tendrán, cuando me han robado mis ahorros, cuando me han echado de mi hogar sin una pizca de humanidad, cuando la mayoría de sus directivos y consejeros se lo están llevando a saco patrióticamente por el bien de todos, dejando unos pufos inmobiliarios y unas pensiones por dejar el cargo que los telescopios terrestres están localizando allá en la galaxia de Andrómeda a mano derecha. Por no tener, no tengo ni paciencia con el ayuntamiento, por atracarme en el recibo del agua para hinchar los beneficios de la empresa concesionaria, por mantener a una concejala corrompida, mentirosa y defraudadora, por querer robarme de forma provocativa un espacio en la antigua cárcel para mi desarrollo cultural, en favor de una policía que nunca tiene paciencia y me sacude hasta la extenuación simplemente por salir a quejarme. ¿Por qué me piden paciencia? Que no me queda. Que me la usurparon desde el primer día en que el noble acto de depositar mi voto se convirtió en un teatro donde ustedes son directores, actores y, si me apuran, el público que aplaude.
It's alright.
know the score. And I love you, I love you, I love you.
Y ahora...
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
En el transcurso de este programa oiréis diversos poemas. Forman parte, junto con otros, de la última publicación, la número 30, de Ediciones Desesperadas, que se titula Desgobernantes, Corruptos y Golfos, con poemas de Manuel Sánchez Gorjón. Trata de recoger las manifestaciones de No todo está perdido frente a la crisis, donde el autor hace la realidad el poema de Gabriel Celaya, Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Sonetos rajonianos. Pare, que me voy. De frente a la pared, señor Rajoy, a casi un metro aproximadamente. Flexiones hacia adelante, sea obediente, que la señora Merkel trae hoy un larguísimo y seductor convoy de primas que, con riesgo muy creciente, le clavará continuo enteramente hasta que grite: ¡Pare, que me voy! Para España se viene don Mariano, cabizbajo, flotando en la miseria y hablándonos de honor y de decoro. No puede ni sentarse el barbicano, y para sí, con cara más que seria, piensa ya en De Guindos y en Montoro.
Por la dignidad. No es posible lucir tanta arrogancia sin que los ojos sufran de arañazos al sentir como enjambres de sablazos se clavan en su ver y en su constancia. No es posible verter tanta jactancia a golpes de mentiras y de hachazos que quiebran del sudor sus espinazos al robarle su haber y su ganancia. ¿Dónde está el poder de un pueblo nacido para la libertad y la grandeza cuando le guían fatuos mandatarios? Luchemos con el corazón uncido al valor por lo nuestro y con nobleza por la dignidad. Somos funcionarios.
So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down.
Comer soledad. Hasta la boca ruge en el lamento de morder a la nada y al vacío. Ya no siente si no es escalofrío galopando la voz del sufrimiento. Solo el hambre alimenta su tormento y a punto está de entrar en el hastío, de abrirse solamente al desvarío por comer soledad y abatimiento. No puede continuar un desgobierno que hasta el pan arrebata a los más pobres, esquilmando su honor y sus salarios. Hay que alzarse con corazón fraterno y a este atajo de déspotas salobres echarlos por zoquetes y falsarios.
There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold.
No nos gobiernan. Desdeñemos al vil y a su vileza, al mentiroso ruin y a su mentira, que contra la humildad siempre conspira, sumiéndola en dolores y en pobreza. ¿Hasta cuándo, redios, tanta fiereza debe sufrir aquel que solo aspira a vivir en paz, lejos de la ira que le angustia y le entierra en la tristeza? No nos gobiernan ni nos representan aquellos que, mirándose el ombligo, piensan solo en sí mismo y en su hacienda. Pero, ¿qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué cuentan? al mismo Dios ponemos por testigo, se ha de acabar el trinque y la prebenda.
El alguacilillo se hace saber.
Y no podía faltar un breve informativo que desde la redacción del colectivo... Anda, mira, me ha salido un pareado. Como venimos de la poesía, ¿qué pondremos en antena para que estéis bien al día en lo que acontece por nuestro barrio y ciudad?
El alguacilillo se hace saber.
¡Tachán! ¡San Antolín! ¡San Antolín! El alcalde propone para pregonero de las fiestas al marido de la duquesa de Alba. ¿Por ser un palentino ilustre? No, por dar lustre a la duquesa. Digo, perdón, por ser el marido de su ilustrísima. Seguro que el pregón va de sexo.
La que se ha preparado con el pan prepara y la concejala de juventud, familia y no sé cuántas cosas más. ¿Para qué contar lo que sabemos todos? Lo que no nos dice es qué preparativos tiene que hacer aún para salir juvenil y familiarmente del ayuntamiento y no volver nunca más.
Por fin han inaugurado el pabellón de deportes del Cristo, pero no funciona y está cerrado. Solo tiene luz de obra, no hay agua caliente y, sobre todo, no tiene programación. Pero la inauguración quedó de bonita. Y las bobadas que se dijeron y cuánta gente. Ah, y cuando rematen los terraplenes va a quedar aún mucho mejor.
Por cierto, con el nombre designado al edificio Mariano Haro, no estamos de acuerdo por más de 13 razones. Debería llamarse Pabellón de Deportes Barredo Viejo, el lugar al que pertenece y como se le conoce por sus raíces, esencia y memoria. El pegote de nombre que le quieren poner es innecesario e injusto. Centro de Formación Polivalente del Cristo. Tanto bombo y platillo de lo que se iba a hacer y el uso que se le iba a dar y luego no lo quieren ni la fasa. Otro edificio terminado y van casi media docena a la espera de su funcionamiento.
Colegio Huérfanos de Ferroviarios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué alboroto! ¡Otro edificio roto! ¿Pero no les dará vergüenza dejar que se caiga por falta de uso? Señores de la mayoría municipal, ya que vosotros no sabéis qué hacer, preguntad a la sociedad civil cómo hacerlo y gestionarlo antes de que se nos quede ni los cimientos. ¡Vamos!
Se oye, se dice, se comenta que la empresa de gas natural ofreció la posibilidad de quedarse con los tubos exteriores y su mantenimiento, pero la asociación de vecinos y sus asesores no quisieron. Se oye, se dice, se comenta que el enfado vecinal puede ser de Champions League.
El alguacilillo se hace saber. Inútil redentor, póngase de rodillas, don Mariano, con los brazos en cruz y sosteniendo esta Biblia de España, que no entiendo cómo pudo nombrarle soberano, de un gobierno procaz y ultramontano que no sabe usar sino el sustraendo y resta que te resta va barriendo todo aquello que va pillando a mano. No se mueva, señor registrador, que puede que la vara del tormento le sacuda por falso mandatario. Que se calle, inútil redentor, que llena de mentiras hasta el viento. Calle y marche, lo dice el funcionario.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Como nos ha gustado esto de lo satírico, literario, humorístico, el cuadro de actores del colectivo Porque Sí se enfrenta a la interpretación de Fuente Ovejuna, del extraordinario Lope de Vega. Interpretarán las escenas 12 y 13, que son de las últimas de esta famosa obra de teatro clásico. Las escenas 14, 15 y 16, es decir, las finales y que se desarrollan ya en Tordesillas, en las habitaciones de los Reyes más concretamente, os las dejamos para que las leáis en casa. De cómo una villa ultrajada pero con casta y arrestos vengóse del poder que decía ser su representante, y sin temer más represión, sin perder más un instante, la limpió de corruptos, mediocres y gobernantes funestos. Escena 12. Plaza de Fuente Ovejuna. Personajes: Laurencia, Frondoso, el juez, Esteban, un niño, Pascuala, Mengo, Barrildo y el regidor.
Amado, recelar daño en lo amado. Nueva pena de amor se considera que quien en lo que ama daño espera. Aumenta en el temor nuevo cuidado. El firme pensamiento desvelado, si le aflige el temor, fácil se altera. Que no esa firme fe, pena ligera, ver llevar el temor, el bien robado. Mi esposo adoro, la ocasión que veo al temor de su daño me condena, si no le ayuda la feliz suerte. Al bien suyo se inclina mi deseo. Si está presente, está cierta mi pena. Si está en esencia, está cierta mi muerte.
¡Mi Laurencia!
Esposo amado, ¿cómo a estar aquí te atreves?
Estas resistencias debes a mi amoroso cuidado.
Mi bien, procura guardarte, porque tu daño recelo.
No quiera, Laurencia, el cielo, que tal llegue a disgustarte.
¿No temes ver el rigor que por los demás sucede y el furor con el que procede aqueste pesquisidor? Procura guardar la vida, huye, tu daño no esperes.
¿Cómo que procure quieres cosa tan mal recibida? Es bien que los demás dejen mi peligro presente y de tu vida me ausente. No me mandes que me aleje, porque no es puesto en razón que por evitar mi daño sea con mi sangre extraño en tan terrible ocasión.
Decid la verdad, buen viejo.
Un viejo, Laurencia mía, tormentan.
¡Qué porfía!
¡Déjenme un poco!
Ya os dejo, decid. ¿Quién mató a Fernando?
Fuente Ovejuna lo hizo.
Tu nombre, padre, eternizó.
¡Bravo caso!
Ese muchacho, aprieta. Perro, yo sé que lo sabes. Di quién fue, callas. Aprieta, borracho.
¡Fuente Ovejuna fue, señor!
Por vida del rey, villanos que os ahorque con mis manos. ¿Quién mató al comendador?
Que a un niño de en tormento y niegue de aquesta suerte.
¡Bravo, pueblo!
¡Bravo y fuerte!
Esa mujer al momento en ese potro tened. Dale esa mancuerda luego.
Ya está de cólera, ciego.
Que os he de matar, creed, en este potro, villanos. ¿Quién mató al comendador?
¡Fuente Ovejuna, señor!
Dale.
Pensamientos vanos.
Pascuala niega, Frondoso.
Niegan niños. ¿Qué te espantas?
Parece que los encantas. ¡Aprieta!
¡Ay, cielo piadoso!
¡Aprieta, infame! ¿Estás sordo?
¡Fuente Ovejuna lo hizo!
Traedme aquel marrollizo, ese desnudo, ese gordo.
Pobre Mengo, es él, sin duda.
Temo que ha de confesar.
¡Ay! ¡Ay! Comienza a apretar.
¡Ay!
¿Es menester ayuda?
¡Ay!
¿Quién mató villano al señor comendador?
¡Ay! ¡Yo lo diré, señor!
Afloja un poco la mano.
Él confiesa.
Al palo aplica la espalda.
¡Qué no! ¡Que yo lo diré!
¿Quién lo mató?
Señor, Fuente Ovejunica.
Hay tan gran bellaquería. De dolor se están burlando. En quien estaba esperando, niega con mayor porfía. ¡Dejadlos, que estoy cansado!
¡Oh, Mengo! Bien te haga Dios. Temor que tuve de dos, el tuyo me lo ha quitado.
Pito, Mengo.
Y con razón.
Mengo, Vito.
Eso digo.
¡Ay, ay! Toma, bebe, amigo. Come.
¡Ay, qué es!
Diacitrón.
¡Ay, ay!
Echa de beber.
Ya va.
Bien lo cuela, bueno está.
Dale otra vez a comer.
¡Ay, ay!
Esta va por mí.
Solemnemente lo embebe.
El que bien niega, bien bebe.
¿Quieres otra?
¡Ay, ay, sí, sí!
Bebe, que bien lo mereces.
A vez por vuelta a la escuela.
Arrópale, que se hiela.
¿Quieres más?
Sí, otras tres veces. ¡Ay, ay!
Si hay vino, pregunta.
Sí, ay. Bebe a tu placer, que quien niega ha de beber. ¿Qué tiene?
Una cierta punta. Vamos, que me arromadizo.
Esa loque, este es mejor. ¿Quién mató al comendador?
Fuente Ovejuna lo hizo.
Justo es que honores le den, pero decidme, mi amor. ¿Quién mató al comendador?
Fuente Ovejuna, mi bien.
¿Quién le mató?
Dasme espanto, pues Fuente Ovejuna fue.
¿Y yo? ¿Con qué te maté?
¿Con qué? Con quererte tanto.
No sabe si va o viene. Parece don Mariano un impotente que no levanta ya ni el entrecejo, un fantasma de luto, un vencejo que vuela ineficaz y torpemente. Prometió a voz en grito ser candente, acuchillar la crisis y a su espejo. Nada fue verdad y como un diablejo deambula medio oído y ciegamente. No sabe si va o viene ni hacia dónde. Llevar el bergantín que la germana pone rumbo a la nada y al vacío. Hícese, don Mariano, que aún conde puede ser, pero conde de almorrana, que algo inflamado luce el traserío.
Bárcenas y apaños. Don Mariano, no tiene usted vergüenza. Le faltan para gobernar redaños. No sale de mentiras y de engaños y hay a su lado siempre un sinvergüenza. No se avergüenza usted, no se avergüenza con tantísimos bárcenas y apaños. Solo hay corrupción en sus aledaños y España a ser un páramo comienza. Los Sepúlvedas y las Anas mato, los Gallardones, Báñez y Montoros, las Sorayas, de Guindos y Margallos. Todos sin excepción son garabato de un político hábil que en sus poros esculpe ciudadanos, no vasallos. We're trouble.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Seguimos avanzando por esta experiencia radiofónica llena de ganas y de ilusión. Y ahora a continuación abordamos el tema de la educación pública en nuestro barrio del Cristo, tanto en la etapa de primaria como la secundaria. Lo conducen Charo y Nuria.
Esta tarde vamos a charlar un rato sobre el tema de la educación pública en nuestro barrio. Desde el colectivo Porque Sí sentimos una gran preocupación por cómo están afectando los famosos recortes al tema de la educación, a tener menos profesores y más alumnos por clase, a la disminución y en muchos casos supresión de becas, a la subida de las tasas que da pie a que volvamos a tiempos pasados y que solo estudien los que tienen dinero, también a cómo afectan al propio profesorado, recortes económicos, congelación de plazas, disminución de los interinos, aumento de la jornada laboral y la desmotivación y pérdida de confianza que origina esto en las personas que luego cada día se tienen que ocupar de lo que nosotros consideramos lo más importante para el futuro de las personas, la educación. La educación que creemos que debe de desarrollarse en los principios de igualdad y respeto, y para ello tiene que ser pública. Hoy vamos a conocer esta realidad de forma muy sencilla, con representantes del Colegio Público Juan Mena y del Instituto Virgen de la Calle.
Primero vamos a conocer un poco de cada uno de los centros. Comenzamos por el Colegio Público Juan Mena y decir que cubre la educación infantil y primaria, tiene en la actualidad 127 alumnos matriculados entre 3 y 12 años, es decir, la etapa infantil y hasta sexto de primaria. Afronta cada día un reto muy importante, el que supone que el 68,5% del alumnado es de etnia gitana. Tiene como principios educativos pluralidad ideológica, afrontando las diversas situaciones con responsabilidad desde el diálogo, promoviendo la efectiva igualdad entre las personas. Concepto de educación y línea metodológica, gestión y participación escolar y aconfesionalidad. Los objetivos: potenciar una educación integral, establecer unas normas de convivencia claras y asumidas por todos para facilitar la convivencia y las buenas relaciones, alcanzar una estrecha relación en el entorno, fomentando en nuestro alumnado hábitos de respeto, defensa y cuidado del medio ambiente. El valor principal que destacamos de Juan Mena es el equipo humano y profesional que lo compone. La mayoría de los profesores tienen muchos años de experiencia y tienen aquí su plaza consolidada.
Instituto Virgen de la Calle, también conocido como La Tejera, aunque a los profesores parece que les gusta menos el término que Virgen de la Calle, que le dan un recuerdo más entrañable. Cubre las enseñanzas de enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, bachillerato en las modalidades de humanidades, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Tiene ciclos de formación profesional de grado medio en cocina, gestión administrativa y en grado superior en diversas especialidades, tanto presenciales como semipresenciales. Sus alumnos, al ser una educación tan variada y tan amplia, están entre los 12 y los 40 años. Son 348 varones y 421 mujeres. No tienen caracterizado minorías étnicas. Tienen alumnos de diversas nacionalidades y algunos alumnos desplazados de pueblos como Paredes de Nada y Astudillo, entre otros. La característica principal que valora el centro de su definición es la atención personalizada e individualizada al alumno y una continua relación con las familias.
Hoy en nuestro programa del colectivo Porque Sí nos acompañan del centro de Juan Mena Maribel, directora del centro, y ella ante todo dice que lo más importante es ser profesora, porque lo de directora pues viene impuesto y lo de profesora es una opción propia. su vocación educativa, resaltamos, y sus muchos años de experiencia en la educación pública. Del Instituto Virgen de la Calle nos acompañan José Antonio López, jefe de estudios del Instituto, e Inma Sánchez, responsable de estudios de formación profesional. Son profesores, por encima de las responsabilidades que ahora ocupan, yo creo que esto es común y nos parece muy bien, que aunque haya cargos, la persona es importante y su vocación ante la profesión también. Destacamos su carácter abierto, dispuestos a colaborar y muy preocupados por la educación pública y de calidad. Abrimos el coloquio y queremos que sea eso, es decir, que aunque os lancemos las preguntas y tengamos vuestras respuestas, que sea un coloquio ameno y no un simple cuestionario.
Y aquí tenemos la primera pregunta en la mesa. ¿Por qué es necesario tener educación pública? Maribel, ¿puedes decir algo?
Muy bien. Bueno, pues empezamos. Sí que quería comentar, bueno, puntualización a Nuria, cuando has dicho que aparte de directora y que por encima de directora, has dicho profesora del Colegio Juan Mena.
Maestra.
Es que el término de maestra me gusta mucho, por eso yo siempre lo pongo por delante. Bueno, ¿y el por qué una educación pública? Pues todos conocemos la frase que voy a decir a continuación y que yo creo que resume perfectamente el por qué una educación pública. Porque la escuela pública es una escuela de todos y de todas y para todos y para todas. Yo creo que con esto se resume perfectamente y tengo aquí una chuleta con cantidad de puntos que se podían ir exponiendo. Pero bueno, la escuela pública está financiado por todos, por lo tanto, nos pertenece a todos y a todas. Y en ella cabe, con independencia de clase social, de género, de nacionalidad, de etnia, pues hay cabida para todo el mundo.
¿Lo compartes, José Antonio?
Sí, bueno, yo primero agradeceros que nos hayáis invitado. Segundo, deciros que esto es la democracia real ya, es decir, cuando la voz del pueblo es el pueblo. Y completando lo que acaba de decir Maribel, creo que estoy absolutamente de acuerdo, es que es una sociedad solo es democrática si hay verdadera permeabilidad social. Y eso solo es posible a través de que las personas con recursos o sin ellos puedan acceder a una educación y tengan lo que se merecen en función de sus capacidades y de su esfuerzo. Cuando de partida ya estamos clasificados, si podemos o no, evidentemente esa sociedad democrática tiene unas carencias que nos lleva a donde nos está llevando ahora, ¿eh? Y vamos, estoy de acuerdo que no solamente es que sea necesaria, sino que yo apostaría fortísimo, mucho más todavía, para que aquellos que quieran después una educación diferenciada, pues corran, la paguen ellos. El otro día decían en un acto, pues por qué hay que diferenciar a las chicas y a los chicos, porque es una opción ideológica, no es una opción pedagógica en ningún caso. Y a alguien se le ocurría decir que por qué no separar a los rubios de los morenos. Que evidentemente el punto de ironía, el punto de ironía era evidente, pero que pues, sí, Maribel lo ha explicado muy bien y yo simplemente era pues abundar un poco más en que quienes estamos en la pública estamos convencidos de lo que hacemos, lo vemos, estamos bueno, pues tenemos éxitos y tenemos fracasos, pero sabemos que vemos además a nuestros alumnos, los que llevamos ya un cierto tiempo, pues que han podido, gracias a la educación y a la educación que ha habido hace unos años sobre todo, pues han podido progresar socialmente, ser hijos de obreros o hijos de trabajadores, que como no me decían.
Yo fui de las primeras promociones de Juan Mena.
Se nota.
Bueno, pues afortunadamente cuando a las palabras lo acompañan los hechos hay poco más que añadir, ¿verdad?
Bueno, ha comentado algo José Antonio ahora de la población de nuestro barrio. Entonces, lo que habíamos querido, lo que queremos preguntaros es cómo afectan los recortes en la educación para un barrio de recursos limitados y población obrera del Cristo.
Entonces, bueno, yo creo que afecta fundamentalmente a la calidad. Es decir, bueno, repito que creo que tenía que yo creo que afecta fundamentalmente a la calidad educativa. Sí que es verdad que afecta nuestro centro, tanto la Tejera o el Virgen de la Calle como el Colegio Público Juan Mena, igual que al resto de los centros de la capital. Es decir, no somos ajenos a la crisis económica por estar ubicados en este barrio. Es decir, la crisis está golpeando ahora mismo a todos los estratos sociales y fundamentalmente nos está afectando a la calidad educativa. Es decir, este recorte educación que estamos sufriendo tanto profesores como alumnos, e indirectamente los padres y lógicamente la sociedad, pues está afectando, repito, en la calidad.
Sí, concretamente, por ejemplo, pues la reposición de los compañeros que están de baja, actividades complementarias que en muchos casos son necesarias, es decir, no solamente se aprende arte delante de un libro, ¿no? A lo mejor hay que visitar, o geología, pues hay que ir al campo y ver las placas tectónicas y esas cosas, ¿no? Es decir, que son pequeños detalles que es el arranque de la serie de carencias que vamos a tener, pero que evidente ya se están comprobando poquito a poco. Si bien es verdad que hasta la fecha, pues no más que a cualquier otro barrio, independientemente de donde esté situado o, digamos, sea zona residencial de Mascopete.
En las peculiares características de Juan Mena se nota más.
Yo sí quería hacer esa puntualización. Yo creo que aparte de los recortes en educación que nos pueden afectar como centros educativos, la población, los vecinos de esta zona de Palencia, de este barrio querido por nosotros, la población es básicamente obrera, y además de influirles lo que a nivel social está influyendo a todo el mundo, a nivel educativo, pues a nivel personal, sus circunstancias también se ven tocadas. Entonces, gente que antes tenía una situación más o menos estable, que ahora se quedan sin sus puestos de trabajo. Gente que mantiene el mismo puesto de trabajo que tenían hasta ahora. Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de vendedores de mercadillo. Ellos no han perdido, evidentemente, su puesto de trabajo, pero sí que se ve influenciado en el que el resto de la sociedad no va a hacer sus compras. Entonces, bueno, es un círculo, y yo a nivel de colegio, de padres, de familias, sí lo estamos viviendo, efectivamente, y desde el despacho, igual esto es una de las cosas bonitas que tiene la función de directora, que a mí, bueno, la ejerzo, pero no es mi vocación, pero el recibir a madres, padres, que vienen a llorarte, que tienes que hacer en un momento de pañuelo para secar lágrimas, en otro momento de psicólogo, en otro de asesor, en otro de asistente social, que bueno, a cambio te llevas un abrazo, pues eso también reconforta, y yo creo que la situación a nivel de personas sí está. Y antes que estabais aquí hablando con los chiquitos del barrio, pues yo sí quiero destacar que los abuelos y las abuelas siguen teniendo un papel fundamental, ¿eh? Porque yo nuestros abuelos son relativamente jóvenes, y son gente que están apoyando mucho a sus hijos, mucho a sus nietos, y que están ayudando mucho en la escuela.
Sí. Al hilo de lo que comenta Maribel, ¿qué aporta la educación ahora para las personas del mañana?
Madre mía, eso es la base. Todo. Aporta todo. Y además,
siendo concretos.
Pero es que, claro, nosotros además que tenemos todo, es decir, que empezamos con la ESO, que les cogemos con 12 años y pueden salir con ciclos superiores. Pues yo creo que la educación es la educación integral, o sea, aparte de los conocimientos es otra serie de habilidades, otra serie de recursos que hay que aportar, que evidentemente son los que les pueden abrir las puertas, a la vez de crearles hábitos. Es decir, estamos en una sociedad bastante complicada también para crear hábitos de trabajo, para la constancia. Eso es uno de los grandes hándicaps que estamos teniendo, pues porque hemos vivido en una época de bonanza donde los niños solo tenían que abrir la boca para conseguirlo todo. Y entonces eso que se dice del valor del esfuerzo, a mí el valor del esfuerzo en otros niveles me importa poco, pero cuando los niños creen que a golpe de clip consiguen todo, desde el conocimiento hasta el yogur, pues es un problemón, porque eso está ocurriendo. Es decir, se ponen delante del libro y creen que o hacen el trabajo y que de golpe y porrazo lo van a no. Eso conlleva un esfuerzo y un tiempo, y eso hemos contribuido todos, ¿eh? El sistema, las familias, el profesorado, hemos dado la inmediatez. Y eso yo creo que ahora mismo va a ser un hándicap, porque además, desgraciadamente, en épocas de crisis la sociedad se hace más competitiva, aún si cabe. Con lo cual, pues yo creo que sería nuestra ilusión, primero formarles bien, hacerles buenas personas, buenos ciudadanos en el sentido más amplio de la palabra, que cumplan y que también sepan hacer o sepan pedir sus derechos y sepan solicitarles. Y sobre todo también generarles una serie de recursos personales como el hábito del trabajo, la constancia, el saber estar, la educación, que también es algo que íbamos perdiendo.
¿Algún matiz?
Yo un pequeño matiz al hilo de lo que está diciendo José Antonio. Nuestros niños, nuestros alumnos, por edad son más pequeños que los vuestros. Entonces, casi todos, desde que nacieron, yo siempre digo, han nacido con dos cosas, con las nuevas tecnologías y con la crisis. Para ellos, esta situación de crisis es una situación normal. Y como está diciendo José Antonio, que a golpe de clic lo consiguen todos, todo, pues sí, efectivamente, el estar en crisis además conlleva que lo pueden conseguir todo. A mí, un cierto miedo que me da, si a nivel educativo, es que estos niños, cuando sean adultos, estas niñas, cuando sean personas adultas, no tengan esa capacidad de lucha o de reivindicación o de propósito de que se puede conseguir algo más. Entonces, desde ahí es donde creo que la escuela juega un papel importante en formar unas actitudes que les sirvan a ellos para en el futuro ser personas honradas, ser personas trabajadoras, luchadoras por sus derechos, que no sean conformistas. Y también que sean muy perseverantes ante las adversidades, que ahora mismo es lo que toca.
Sí, y bueno, nosotros decimos en las aulas, no nos cansamos nunca de decirlo, que la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Evidentemente, recortar en educación es recortar en futuro. Y no nos cansamos de verdad de decirlos, formaros, formaros y formaros, de eso nos encargamos nosotros, pero no formaros solo académicamente o profesionalmente, sino también formaros en valores. Entonces, la educación es el futuro. Sin educación no vamos a ningún sitio.
De eso queríamos hablar, es decir, ¿cómo veis el futuro en vuestros centros?
¿Qué futuro tenéis por delante o qué futuro veis en el centro de Juan Mena? Por empezar de abajo para arriba.
Nosotros somos optimistas y ahora mismo estamos en un momento, pues estamos contentos. Se está remontando mucho la matrícula. El año pasado creo que fuimos uno de...
¿Se está remontando de verdad?
De verdad, o sea, yo tengo cifras reales aquí, te las podía leer, pero o sea, se está remontando en
eso
número.
Es una buena noticia para
el número real de alumnos. Si miramos, nos fijamos en los cursos pequeños de infantil, ha habido de los. Tengo aquí datos de los últimos 4 años. En el curso 2008-2009, en infantil teníamos 35 niños y niñas y este año tenemos 51. Creo que es un número importante, independientemente de otros porcentajes, o sea, el número de que en infantil se haya aumentado en 20 niños y 20 niñas la matrícula, creo que es importante, independientemente de que pertenezcan a minorías o no minorías, que en eso también son alumnos y son alumnas, pero independientemente también se van equilibrando las balanzas. Con esto, pues, digo mucho. Y el futuro, pues, es... Las familias que están ahora en el centro son los que pueden hablar, los que nuestro mejor comodín y los que el futuro es la gente que confía en nosotros y que por el momento pues estamos contentos y muy satisfechos y orgullosos, claro.
¿Y para la enseñanza secundaria y los módulos, que ya es una opción más privilegiada?
Pues ahí nosotros teníamos que hacer una barra, ¿no? Es decir, de ciclos formativos y todo eso, Inma tiene todo lo otro, lo puede explicar mejor. Pero así, en grosso modo, es evidente que la formación profesional, dada la situación y la falta de incorporación al mundo del trabajo, pues van a crecer. De hecho, tenemos... Pero nosotros no estamos satisfechos, es uno de nuestros caballos de batalla en la ESO y en bachillerato. Si ves dónde está el centro, estamos rodeados de una barriada, de muchos edificios, de mucha población joven. Pero estamos lastrados pues porque ha habido políticas interesadas de la dirección provincial o de la Junta de Castilla y León, pues porque yo creo que en algún momento se les ha debido pasar por la cabeza hacer Virgen de la Calle un centro solo de FP, porque se han actuado de una forma en la que la matrícula no crecía. Y por otro lado, pues nosotros, como eso lo hemos detectado, pues estamos intentando hacernos presentes en el barrio, establecer colaboraciones con otros centros, pues a través de la biblioteca, a través de un boletín que seguro que se han puesto contentos.
Sí, sí, sí.
Es decir, queremos hacer ver a la gente del barrio que la ESO y el bachillerato se puede hacer aquí, porque, bueno, pues aquí también hay una cuestión de elitismo. La gente cree que tiene más nivel cuando uno hace el bachillerato en el centro de la ciudad que cuando lo hace en un barrio. Y nosotros estamos convencidos que no, ni en calidad del centro, de las instalaciones, ni en calidad de la enseñanza, ni en calidad del profesorado.
porque posiblemente nuestras posibles carencias las suprimos en que tenemos una plantilla de currantes.
Motivados que hacemos, y entusiasmados con el trabajo.
Sí, porque es que hacemos horas y horas, que a lo mejor no nos luce tanto, pues es posible. Que cometemos errores, seguro, pero desde luego que no aceptamos de partida que nosotros tengamos menos calidad, como seguro que Maribel está de acuerdo, es decir, no es mejor, ¿eh? Lo que uno se forma en el centro de la ciudad que en un barrio. O sea, lo que ocurre es que hay alguna forma, un estigma que tenemos todos, posiblemente por la situación geográfica, ¿eh?
Sí.
Eso que hablabais antes con los juveniles del barrio.
Lo de la vía marca mucho.
Es un efecto psicológico, pero también aquí, por antes, por ejemplo, no era una tontería. Es decir, cuando decimos lo de la Tejera, es decir, la Tejera sin querer es un espacio geográfico, era una zona abandonada. Es decir, y eso en el subconsciente de la gente funciona. Es decir, la Tejera es una zona marginal. Y Virgen de la Calle se llama Virgen de la Calle, no se llama la Tejera.
Y era el centro y además era emblemático.
Y estábamos en el centro de la ciudad. Y claro, yo estuve en aquella época cuando empezamos con la reforma, primero con el bachillerato polivalente. Hemos pasado de tener a los niños que no querían ir a la Salle y a los maristas y a los hijos de la JET de Palencia a ir a un barrio. Y somos muchos los mismos. Y trabajamos con la misma ilusión. Pero por eso, a veces, hasta estos pequeños detalles de las palabras, es decir, la tejera es una zona que la gente asocia con un montón de tierra tirada allá arriba, con una obra inacabada, se asocia con nada negativo, con nada positivo. Y nosotros, pues, aunque sea de una forma así, decimos, no, Virgen de la Calle, porque somos igual de instituto que cualquier otro al que no le voy a hacer publicidad,
Isma,
aunque esté en el salón.
Y como formación profesional,
el futuro, vamos, sigo en la línea de Maribel y José Antonio, nosotros somos optimistas. Con el futuro de la formación profesional, cada vez tenemos más alumnos en los ciclos formativos. Sí que es verdad que muchos vienen de la crisis económica, es decir, se han quedado en paro y tienen esa necesidad de seguir formándose y de adquirir esas cualificaciones profesionales que ahora mismo no tenía ni demanda el sistema productivo. Entonces es verdad que las aulas las tenemos masificadas en formación profesional. Estamos a tope en los ciclos.
Para una cosa buena sirve la crisis. Vuelve a llevar a la gente al estudio como forma de promocionar.
¿Estáis notando, por ejemplo, ahora que la formación profesional se ha dado el paso y que tenía más futuro? Y de hecho ha sido así, que mucha gente que ha estado estudiando la formación profesional tenía más acceso a puestos de trabajo. Ahora mismo lo estáis notando con la crisis, digamos, a nivel de empresas.
Sí se nota algo, que ha caído el porcentaje de inserción laboral, pero con todo y con eso sigue siendo elevado. En comparación con la universidad, sí, siempre la formación profesional ha tenido un porcentaje de inserción laboral más elevado que los grados.
Sí,
ha bajado un poquitito, pero bueno, seguimos teniendo.
Aprovecha a decir que tenemos una bolsa de trabajo, que hacemos un seguimiento a los alumnos que acaban, que les tutorizamos, ¿se dice?
Tutorizamos
las prácticas. Aunque me suena fatal a mí ese palabra. No, las prácticas no. Es decir, que hacemos un seguimiento después de que se han marchado del centro.
Real.
Ayer, sí. Antes de ayer, ¿verdad? Recibimos a un empresario que va a obtener un proyectico. Y bueno, pues me lo quiere para el año que viene. Pues hemos tirado de la bolsa de antiguos alumnos que tenemos, pues si necesita cocineros, necesita tal, y procuramos, pues porque además de centro de formación y de enseñanza, pues eso, queremos ser algo más, algo que cale, que es como se coge el prestigio, manteniendo una serie de vínculos con la sociedad.
Bien, yo creo que se nos ha acabado el tiempo, os damos sinceramente las gracias. De verdad, ha sido un placer poder hablar de la educación pública y hacerlo con los responsables de los centros de nuestro barrio. Queremos desde el colectivo hacer llegar el mensaje de que defendemos la escuela pública y que además tiene calidad, profesionalidad y cercanía. Y gracias y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias. Muchas gracias.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.